gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas. Y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Sí, es el himno de Andalucía, porque este fin de semana podemos tener un campeón del mundo andaluz en el Mundial de Motociclismo. Lo han oído bien, un campeón andaluz de Sevilla, de Los Palacios, campeón del mundo de motociclismo en la categoría de Moto3. Se llama José Antonio Rueda y es él.
Se lo quiero agradecer a todo el equipo, a toda mi familia y toda la gente que me apoya. Y bueno, la siguiente carrera es Indonesia, un circuito que también me gusta, así que veremos cómo empezamos con el fin de allí y como siempre, preparar lo mejor posible la carrera, como estamos haciendo desde el principio, digamos, seguir ese camino.
Rueda ha ganado esta temporada 8 carreras de las 17 que se han disputado y puede ser campeón del mundo en Indonesia este fin de semana si consigue 7 puntos, es decir, si supera en 100 a su máximo perseguidor, que es Ángel Piquera. La carrera es el domingo a las 6 de la mañana, Gran Premio de Indonesia. Recuerden que si primero es Rueda, cuarto es en la clasificación otro piloto andaluz, de Brenes, en la provincia de Sevilla, David Muñoz, que ha ganado en 2 ocasiones en lo que llevamos de temporada en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Nuestros pilotos.
Y venimos del Gran Premio de Japón con un nombre propio, el de Marc Márquez, que celebraba así su título 9º de campeón del mundo. Precisamente lo ha conseguido en el circuito de Honda, su casa, su equipo, hasta hace unos meses. Y lo ha conseguido después de 30 carreras perdidas entre 2020 y 2023, después de 4 operaciones de húmero derecho, una operación del hombro derecho, 2 diplopías, una operación de su mano derecha, una operación de síndrome compartimental. 2.184 días después, Marc Márquez ha ganado el Mundial de su vida. Enseguida hablamos de esto y del automovilismo, porque en Andalucía tenemos este fin de semana 2 citas. Una de ellas, nada más y nada menos, la subida a Vejer, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Se disputa este fin de semana en la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz, con 81 inscritos. Y tenemos también en Jaén, Rally Crono Ciudad de Locubín.
El circuito, con Fernando García, en Radio Andalucía Información.
En la realización está Pepe Rosales.
El Mundial de Motociclismo.
Álvaro Morina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Yo creo que ni en el mejor de los sueños nos habíamos imaginado estar a las puertas de un fin de semana con un piloto andaluz con posibilidades de ser campeón del mundo, ¿no?
Pues sí, todavía cuesta trabajo de... Bueno, más que trabajo, la verdad es que uno siempre piensa que casi toda la vida, ¿no? Porque la verdad es que hasta ahora toda la vida me ha parecido que bueno, pues lo que era, ¿no? Que nunca se podía, que siempre había dificultades, que al final nunca se llegó a eso. Así que es un sueño hecho realidad para muchísimas personas, ¿no? Yo creo que es también justicia que una comunidad como la andaluza, que tiene el gran premio que para muchísimos es el mejor del mundo y uno de los que más afluencia tiene, es decir, que tenemos una de las mejores aficiones y más numerosas del mundo, no tuviese a un campeón del mundo, ¿no? Entonces creo que se hace justicia.
Ha ganado 8 grandes premios en lo que llevamos de temporada. Por cierto, que ha ganado 3 otro piloto andaluz, David Muñoz, también de la provincia de Sevilla. Recordemos que Rueda es de Los Palacios y David Muñoz es de Brenes. Decía yo que ha ganado José Antonio Rueda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 grandes premios.
8 de 17.
8 de la mitad. De 17, más de la mitad, efectivamente. Vamos. Bueno, sin contar luego las veces que ha estado en el podio. Yo recuerdo cuando decíamos, uy, llegará un día en que un piloto andaluz suba a lo más alto del podio. Cuando veíamos algunas carreras de algunos pilotos andaluces, decíamos, un día vamos a ganar. Un día será real que un piloto andaluz suba a lo más alto del podio, ¿no?
Y
fíjate, la suerte, ¿no? Fíjate dónde estamos.
Es algo absolutamente memorable y sobre todo pues una alegría para toda Andalucía poder tener a un pilotazo ahí arriba. Ya sabes que yo soy un admirador suyo. Y bueno, y encima pues con un David Muñoz que también está que se sale. Y encima en Moto 2 con Dani, que también hizo podio en Barcelona y lo quetó, ¿no? En Moto 2, así que la verdad, y bueno, y Ramírez, que también está en un grandísimo piloto, o sea, que estamos ante una generación que creo que es la generación pues que más éxito creo, ¿no? Vamos, que es la que más éxito está dando al motociclismo andaluz.
Y tú que has nacido con una moto entre los brazos y entre las piernas, si miramos hacia atrás, ¿qué es lo que ha cambiado para que ocurra esto? O sea, ¿qué no teníamos antes que tenemos ahora? ¿O qué teníamos antes que no tenemos ahora? Mirando hacia atrás y haciendo un pequeño resumen de todos estos años que llevábamos esperando, a ver por qué ganan otros de otras comunidades y nosotros no, teniendo el mejor circuito del mundo, teniendo la afición que tenemos. ¿Qué ha cambiado, Álvaro? ¿Qué tenemos ahora o qué no tenemos, que teníamos o no teníamos antes?
Para mí está clarísimo, ¿no? No hay ningún tipo de duda. Siempre, ahora y antes, ha habido pilotos con talento suficiente, más que de sobra, para llegar a estos objetivos, ¿no? A estar ahí delante en un campeonato del mundo. Eso creo que los que tenemos más años todos estarán de acuerdo conmigo. Lo que ha cambiado no es en sí mismo el motociclismo andaluz, en mi opinión. No ha cambiado que ahora haya, pues bueno, las características o las necesidades cubiertas de decir, mira, ya tenemos todo lo que se necesita para ser campeonato del mundo. Lo que creo que sí ha cambiado mucho, afortunadamente, y no para los andaluces, sino para todos los pilotos, es que, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, como vengo diciéndote hace bastantes años, lo que ha cambiado más es que ahora los pilotos que son muy buenos tienen al menos una oportunidad. Hasta hace, no sé cuantificarte porque tampoco me he parado a estudiarlo en detalle, pero yo diría que unos 10 años era prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque el piloto se tenía que hacer cargo siempre, o él, o su familia, o sus amigos, o sus allegados, su círculo cercano, ¿no?, de financiar la carrera deportiva del piloto. Ahora, si eres muy bueno, y digo ahora, bueno, voy a hacer un inciso, hasta el año pasado, ¿vale?, hasta el año pasado, 2024, que estaba todavía la cuna de campeones, y ahora, pues también sigue siendo posible, porque sigue estando la rookie, sigue estando otros campeonatos intermedios, que la verdad es que yo creo que pueden, que siguen teniendo la oportunidad, al menos una, ¿no?, de poder correr. En su momento, anteriormente, es que no había ni esa oportunidad. Y digo esto porque quien nos esté escuchando, sea joven, dirá, bueno, ¿de qué está hablando? Pues estoy hablando de lo que es correr, por ejemplo, todo un campeonato carísimo con una Moto3, como es la Red Bull MotoGP Rookies Cup, que es un campeonato en el que los pilotos lo único que se tienen que pagar es el billete de ida y de vuelta, y bueno, tienen hasta la comida pagada en el circuito él y su acompañante, ¿no? Evidentemente no es fácil, no es gratis 100%, porque bueno, tienes algunos gastos, ¿no?, de desplazamiento y quizá de hospedaje y tal, pero vamos, eso es una risa comparado con lo que es el coste que tiene eso, que está más o menos cuantificado en mínimo 150.000 euros. Entonces, claro, de pagar 150.000 o gastarte 150.000 euros para hacer una temporada a gastarte, no sé si llegará ni a 15, lo que te puedes gastar menos en viajes, en los vuelos de 6-7 carreras, yo creo que, aparte que varias de ellas son en España y son asequibles también para ir con tu propio vehículo, ¿no? Otras muchas no. Pero esto hace un antes y un después. Esto es algo que el motociclismo ha mejorado muchísimo, muchísimo. ¿Que sigue habiendo injusticias? Sí. Pero mira, solo tienes que ver una cosa. Ahora mismo tenemos un piloto campeón del mundo de Moto3, campeón del mundo de Moto2, que también era vamos a llamarle, uno de los que antes no podrían haber llegado porque no era rico, y además de una región en la que tampoco había habido ni un solo campeón, ¿no? Y ese es Pedro Acosta, pero es que también está Aldeguer. Yo conozco la trayectoria de estos dos pilotos que ahora están en MotoGP, y conozco su, pues bueno, todo lo que se cuece entre bambalinas, de dónde proceden, el dinero con el que han contado, los medios con los que han contado, y yo te puedo decir que han llegado con los medios que tiene cualquier familia humilde que tiene para alimentar a sus hijos y vivir más o menos dignamente, ¿vale? O sea, que no son gente de ni que ha tenido un entorno que ha pagado millones por ellos, ni han pagado tanto gasto. Entonces, esto mismo le ha ocurrido también a estos dos pilotos, ¿no? Es cierto, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, que detrás de los pilotos andaluces también ha habido muchísima gente apoyando, de estos pilotos que tenemos, estos tres sobre todo, que están destacando más, y también quiero acordarme de Roberto García Tinoco, que también ha quedado el año pasado campeón del FinCer de Moto2, campeón europeo, y que ahora está en el Mundial de Supersport. Estos cuatro pilotos, junto a otros muchísimos, ¿no?, que no tenemos tiempo para nombrar a todos, pero estos cuatro, que son los que están destacando más, y especialmente los tres del Mundial, han tenido apoyo, ¿no?, y han conseguido que gente les apoye, como por ejemplo, pues, desde el circuito de Jerez, pero sobre todo yo creo que personas como José Luis Cardoso, que han tenido sobre todo a José Antonio Rueda, ¿no?, pero a Dani y a David Muñoz sí, les ha tenido en su equipo, ha apostado por ellos, les ha llevado al campeonato del FinCer de Moto3, que es carísimo, en fin. Hay gente, ¿no?, muchas personas y instituciones también que han apoyado y que le han ayudado, pero esta ayuda no ha cambiado excesivamente respecto a cuando corríamos nosotros, o cuando corría, yo qué sé, Manuel Luque o el propio José Luis Cardoso, ¿de acuerdo?
Sí.
Lo que yo creo que ha ayudado más, que no está en manos ni tuyas ni mías, ni de una persona simplemente, es que la cantera del motociclismo se ha podido desarrollar mejor. Yo siempre recuerdo que ha habido una temporada muy larga de muchos años, en la cual pilotos de todas las regiones han podido competir en la cuna de campeones, y si quedaban entre los tres primeros tenían una beca de, no sé si era el 50%, y si quedaban campeones tenían el 100% para pasar a la siguiente categoría. Eso no había existido cuando yo corría, y hasta hace X años, ni José Luis Cardoso, ni los anteriores pilotos, ni Moncayo, ni todo, ni Ramírez incluso. Ramírez ya le ha pillado una época también bastante mejor, porque incluso él participó en las rookies, ¿no?
Sí.
Pero es lo que te digo, es la última generación. Entonces yo creo que eso es lo que ha cambiado. Perdona que me haya extendido, nada, porque no, creo que es sí, algo sí, que es importante de comprender, ¿no?
Y se ha entendido
que
perfectamente.
Cuando hay los medios, en Andalucía está el talento.
Ya. Hay que recordar que José Antonio Rueda no ha llegado aquí y ha aparecido de repente, que tiene un palmarés en el que destaca fundamentalmente algo que no había conseguido hasta ahora ningún otro piloto, y es que el mismo año, la misma temporada, fue campeón de la rookie y fue campeón también del Mundial Junior en Moto3. Eso, cuando lo consiguió él, no lo había conseguido nadie. Es decir, que traía ya una base que podía presagiar, no sé yo si que llegara a ser campeón del mundo, pero que desde luego iba a dar que hablar durante su etapa mundialista, ¿no?
Sí, claro, es que es así, eso viene, pero bueno, ya estamos mencionando los dos últimos años, pero es que si miras su trayectoria, yo recuerdo perfectamente que estaba en su mismo equipo con él, en el equipo Eurotradis, que también se le apoyaron bastante, un equipo modesto de aquí de Granada, donde, bueno, él consiguió el campeonato de Moto4 con, no recuerdo bien, pero si eran 10 u 11 añitos, que vamos, que es que prácticamente había que ponerle escaleras para subirlo a la moto, ¿no? y bueno, a partir de ahí, una larga trayectoria. Antes me quedo ahí un poco con el regomello de pensar si alguien se va a dar por aludido y va a decir que él también le apoyó y no lo he nombrado, no sé quién, que sé que hay por detrás muchas personas que han apoyado todo esto, igual que anteriormente, pues han estado otras muchas instituciones y personas del motociclismo andaluz, ¿vale? No me quiero dejar a nadie, quiero generalizar. Sé que todos hemos hecho lo que hemos podido. Yo también he ayudado a muchísimos pilotos jovencitos y he hecho todo lo posible. Y muchísimas veces, la mayoría, pues no ha sido cobrando, intentar ayudar. Pero que todo nuestro esfuerzo del motociclismo andaluz es fantástico, y sin eso no hubiera sido posible, ¿vale?, de todos los que componemos este mundillo, este deporte. Pero que duda cabe que si no hubieran creado esas otras fórmulas, pues las instituciones superiores, pues las cuales puedes destacar aunque no sea rico, o aunque no tenga mucho dinero, o no tenga mucho presupuesto, simplemente que si tienes el talento lo puedes conseguir, sin esos peldaños de la escalera, pues no creo que hubiéramos conseguido los mismos resultados.
A Rueda lo van a recordar ya, para empezar, en circuitos como Tailandia, Estados Unidos, en Jerez, por supuesto, en Francia, en Gran Bretaña, en los Países Bajos, en la República Checa y en Italia, porque ahí subió a lo más alto del podio. Ahora, para que esto acabe, para que acabe la temporada, nos queda Indonesia, donde este fin de semana, si saca 7 puntos más que su rival más directo, que es Ángel Piqueras, será matemáticamente campeón. Es decir, si llega a los 100 puntos este fin de semana, se va a proclamar campeón. Le queda también, además de Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia. Que no nos vamos a poner delicados, pero eso de ser campeón del mundo tan lejos...
La verdad es que sea, pues, ya es un clásico, ¿no? Porque al final de año es cuando siempre se organizan las carreras por aquella parte de Asia. Y yo pienso que, bueno, es también algo que tiene su morbo. Lo que pasa es que duda cabe que si te pilla la carrera de Moto3 a las 3 de la madrugada, pues evidentemente el número de seguidores que lo va a vivir en directo no es el mismo, ¿no?
Claro.
Pero en fin, los que somos amantes de esto, evidentemente vamos a estar ahí, aunque sea la 1, la 2 o la 5.
Está claro. Y luego te quería preguntar por otra circunstancia, no lo que nos espera este fin de semana, sino lo que vivimos el pasado fin de semana en Japón, eso de que Marc Márquez se convierta por novena vez en campeón del mundo en el circuito de Motegi, en Japón, en casa del que era hasta hace poco su equipo, y que Caballero acercarse precisamente al equipo de Honda y abrazarlo para, en fin, para compartir con ellos la alegría, sigue añadiendo adjetivos positivos sobre Marc Márquez, ¿no?
Hombre, eso habla muy bien de Márquez, pero es que además de ese gesto, que por cierto, los directivos de Honda, alguno también se acercó al podio a pie de, vamos, en cuanto se apeó de la moto, a felicitarle, lo cual también les honra bastante. Y yo creo que es algo que denota el cambio que ha dado. Él mismo decía en una entrevista muy buena que él se sentía ya en paz consigo mismo, que había cometido un error en su carrera volviendo antes de hora tras la lesión de Jerez de 2020, y que, bueno, que solo los que tiene en su entorno sabían lo que él ha pasado, ¿no? Me gusta mucho el nuevo Marc, creo que es algo fantástico, que es algo que prácticamente nadie ha conseguido, después de tantos años de sequía y de unas lesiones tan graves y tantas operaciones, volver ahí arriba. Pero ya no solo eso, es la parte humana, como tú dices. Yo este año he visto un Marc mucho más limpio, menos metido en problemas como pasaba en la anterior etapa de su carrera deportiva. Y eso también le honra, es decir, ha dado un salto de gigante, no solamente ha crecido como piloto en la pista con más madurez, cometiendo menos errores, cayéndose menos, sino que también ha madurado en el sentido de lo deportivo, del trato. Yo creo que es un fuera de serie, que es un superclase y alguien que merece la pena admirar y seguir.
Pues dicho queda. Álvaro Molina, muchísimas gracias por atendernos como siempre y ojalá, ¿no?, que podamos celebrar este fin de semana el título, ¿no?
Bueno, yo digo que si no este fin de semana,
que sea el que viene,
que sea cualquier otro. Oye, mira, y si es en Valencia, que tampoco pasa nada.
Tampoco pasaría nada, tampoco. Fíjate, la carrera de Moto3 es a las 6 de la mañana, la carrera de Moto2 sí, a las 7 y cuarto y MotoGP a las 9. Bueno, toca madrugar, tampoco es, verás, que para otras cosas sí hemos madrugado, ¿no?
Hombre, la verdad es que antiguamente era mucho peor. Ahora la verdad es que los horarios que hay son más llevaderos, no lo puedes ver sin problema. Venga, un abrazo.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Nuestros pilotos.
Y antes de despedir el programa, vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los pilotos andaluces que ha sido también mundialista, Iván Moreno, del puerto de Santa María, gaditano. Muy buenas, Iván.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo has visto esos entrenamientos libres de esta mañana?
Bueno, pues la verdad que muy bien, con un poquito de sueño, he de decir, Fernando, pero bueno, muy bien por parte de los españoles, porque al final estamos demostrando que volvemos a seguir dominando las categorías, las tres categorías, con un Marc Márquez que ya se proclamó campeón en Japón, y con dos categorías que tenemos ahí pendientes, una muy importante para todos nosotros los andaluces, porque José Antonio Rueda puede proclamarse campeón del mundo en el Gran Premio de Indonesia el domingo de madrugada. Y por otro lado, pues en Moto2 también otro español que está peleando contra Diogo Moreira, el brasileño que subirá el año que viene a la categoría de MotoGP. Manu González peleando por la categoría de Moto2. Ambos, tanto José Antonio Rueda como David Muñoz, que no hay que olvidarse, con Manu González. Y tampoco nos podemos olvidar de Marcos Ramírez y Dani Muñoz, cada vez son más pilotos, Fernando, pues todos están en posiciones altas en este Gran Premio.
Bueno, tenemos a Marcos Ramírez y a Dani Muñoz en Moto2. Ya llegará su tiempo para que hablemos de ellos en exclusiva, pero hoy nos tenemos que centrar en ese piloto de los Palacios, en la provincia de Sevilla, José Antonio Rueda, que como decíamos puede ser campeón, el primer andaluz, el primer sevillano, el primer piloto de los Palacios que consigue ser campeón del mundo, Iván. Ponte el mono, ponte el casco, ponte las botas, ponte los guantes. ¿Cómo estarías tú siendo hoy José Antonio Rueda?
La verdad que, madre mía, que sería súper emocionante. Yo la verdad que seguramente no sabría ni conducir la moto en el día de hoy. Pero tiene que ser una pasada, ¿no? Proclamarse, pues bueno, primer andaluz, posiblemente campeón del mundo, primer sevillano, el primer piloto que ha demostrado estar ahí pues desde el inicio, desde Andalucía, ¿no? Salir desde la cuna de Andalucía y tener esta oportunidad, pues la verdad que es un auténtico placer y sin duda alguno, pues yo lo he estado siguiendo durante el fin de semana y lo veo con una tranquilidad que parece increíble, ¿no? Que esté en esta posición. Pero sin duda alguna, pues estamos súper orgullosos de poder vivir este hito, ¿no? Porque realmente es historia del motociclismo y esperemos que nos siga dando buenos resultados y que, bueno, si no es este fin de semana,
que sea el siguiente.
Pues que sea pronto, que sea el siguiente, pero que sea pronto.
Y lo que pasa es que los grandes premios que vienen a continuación para celebrarlo aquí cerquita, ninguno. Si no, sí, nos esperamos al final a Valencia, que tampoco, ¿no? Valencia tampoco. Bueno, Portugal está ahí cerquita, es el penúltimo, ¿no?
Sí, bueno, yo prefiero que nos pille un poquito lejos, da igual, pero bueno, que sea ya campeón lo más pronto posible.
Bueno, es verdad que sorprende, tú hacías referencia a eso, sorprende la madurez que mantiene José Antonio Rueda a pesar de su juventud, no solo durante estos días previos al último Gran Premio en el que puede proclamarse campeón del mundo, sino a lo largo de toda la temporada. ¿Qué madurez y qué diferencia con otros pilotos que con estas edades es lógico que no tengan los pies tanto en el suelo, ¿no?
Sí, la verdad que ha dado un gran salto de calidad en ese sentido. Es cierto que está dentro de uno de los mejores equipos del mundial, el KTM Red Bull Ayo, que bueno, prácticamente todos los años quedan pilotos. Y lo sabíamos, ¿no? Que a la hora de afrontar una temporada en uno de los mejores equipos que año tras año están sacando campeones, pues te hace madurar con muchísimo mayor rapidez frente a otros pilotos, ¿no? Saben gestionar, este equipo sabe gestionar muy bien a esos talentos. Así que José Antonio Rueda lo ha demostrado, una solidez, yo creo que recordada por pocos en la categoría de Moto3, que siempre ha estado muy igualada. Y llegar ahora mismo con una ventaja de 93 puntos a falta de cuatro carreras, teniendo ya la primera bola de partida en el GP de Indonesia, pues la verdad que sí, que es de admirar. Es de admirar y de tener una progresión que seguramente, pues si es campeón, el año que viene, dando el salto a Moto2, pues lo veremos afianzarse seguramente.
Uh-huh. Y le habrá dicho a David Muñoz: David, déjame, no te vaya a colar, protégeme, guárdame y no haga de las tuyas, ¿no?
Sí, pero yo creo que David tampoco piensa mucho en eso. David, pues, bueno, tiene opciones, todavía tiene opciones de poder ser campeón. Mientras matemáticamente que tenga opciones, pues tiene que intentar todo. Pero sí que es cierto que vivimos en un momento muy bonito porque José Antonio Rueda y David Muñoz se llevan bien dentro de lo que cabe en la pista. Son rivales, evidentemente, pero el momento digo bonito porque podemos ser campeón este año con José Antonio Rueda y tener una segunda bola de partido el año que viene con David Muñoz, que está haciendo un muy buen final de temporada, ganando carreras y estando regularmente en los puestos de arriba. Y el año que viene pues también será su año, así que bueno, cruzamos los dedos, pero sí que es cierto que podremos tener dos campeones andaluces en dos años seguidos.
Qué bonito. Tú vas a madrugar, por supuesto, ¿no?
Oh, sí, ya he madrugado hoy, me toca madrugar en el día de mañana.
Bueno, pues a ver si consigue la pole, que eso será un buen inicio del fin de semana para la carrera del domingo a las 6 de la mañana en este Gran Premio de Indonesia, donde, atención, un andaluz por primera vez en la historia puede ser campeón del mundo de motociclismo. Iván Moreno, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un fuerte abrazo.
Nos vamos. Les recuerdo que podemos tener este fin de semana un piloto andaluz campeón del mundo. Ahí es nada. A las 6 de la mañana se va a disputar la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Indonesia. A las 7 y cuarto la de Moto2 y a las 9 la carrera de la categoría reina. Si José Antonio Rueda consigue 7 puntos más que su directo rival, es decir, si sale de Indonesia con 100 puntos de diferencia sobre Ángel Piqueras, se habrá convertido en el primer piloto andaluz que consigue ser campeón del mundo. Lo viviremos y lo contaremos. Y tenemos también
este fin de semana, varias citas del automovilismo en nuestra tierra. Vamos a repasarlas. La responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo es Susana Padilla. Susana, cuéntanos.
Un saludo, muy buenas tardes a todos los aficionados del motor. Este fin de semana Andalucía vive una doble cita automovilística. En la comarca de La Janda, en Vejer de la Frontera, arranca la 41ª edición de su subida de montaña, puntuable para el andaluz. El viernes por la noche se celebrará la presentación de equipos en la avenida de San Miguel y ya el sábado por la mañana se van a realizar las verificaciones de los coches participante. Desde las 12:30 se cerrará al tráfico la carretera famosa de las 22 curvas de San Miguel para dar paso a dos mangas de entrenamientos y una de carrera. Actividad en pista hasta prácticamente las 7 de la tarde. Ella el domingo a partir de las 10 se disputará una manga de entrenos y dos mangas oficiales con la entrega de premios prevista para las 3 de la tarde. Y de Cádiz a Jaén, porque en Castillo de Lucubín se celebra la 5ª edición de su Rally Crono, puntuable para el Campeonato de Andalucía. El sábado por la tarde se llevarán a cabo las verificaciones abiertas al público en el recinto ferial y a las 9 de la noche tendrá lugar la ceremonia de salida en la rotonda del Parque Municipal. Ya el domingo, desde primera hora, los cerca de 40 equipos inscritos van a afrontar 4 tramos cronometrados, 2 en cada sentido, con un total de 36 kilómetros contra el reloj. La prueba concluirá con la entrega de premios a las 3 de la tarde del domingo en el Parque Municipal. Toda la información actualizada del deporte de las cuatro ruedas en Andalucía en la web fa.net. Un saludo y buen fin de semana.
Repasamos también, como cada viernes, la agenda motera de este fin de semana. Lito, adelante.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana la mayor parte de la actividad se centra en la provincia de Córdoba, porque allí, por ejemplo, en la localidad de Espejo, la Peña Motera Pilla Bicho celebra mañana y el domingo su 10º moto almuerzo benéfico, con el donativo voluntario de 1 kilo de alimentos no perecederos. Habrá ruta marítima, entrega de trofeo y arroz gratis en la caseta municipal. En la Rambla, mañana y el domingo será la tercera quedada del Club CBR España. Esta concentración motera, organizada por Motorrutas TT, tendrá lugar en el recinto ferial La Minilla y además de exposición de motos clásicas tendrá la exhibición Stunt del gran Emilio Zamora. En el Carpio, mañana, el Vespa Club El Avispero llevará a cabo su tercera ruta clásicos Ermitas, lugar de encuentro el recinto ferial. Y ahora nos vamos para Granada. La avenida Fernando de los Ríos de la capital, el domingo a las 11 será el punto de encuentro para la manifestación de motoristas que promueve IMU, por nuestros derechos y contra el acoso a los motoristas. En la provincia de Jaén, en Porcuna, mañana y el domingo se disfrutará de la 12ª concentración motera del motoclub Los Impuntuales. En Málaga, en Archidona, en su recinto ferial, el domingo a partir de las 10 de la mañana, Cerdo Salvaje celebra su 10º aniversario. Y en Cádiz, para mañana y el domingo, además de las carreras del Campeonato de Andalucía y la Copa de España de Velocidad en el circuito de Jerez Ángel Nieto, en Chiclana de la Frontera, el motoclub Motera Sin Límites celebra mañana sábado en la bodega Manuel Aracón su 10º aniversario, que este año tienen preparado algo muy especial. Eso es todo, recuerda, para correr está el circuito y no olvides cuidarte al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Vamos, en la realización estuvo Pepe Rosales.
El circuito con Fernando García.
Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
a cold bed full of scorpions.